Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas y ventosas y frías tardes. 40 provincias de España están en alerta por los efectos de la borrasca Gerard. Ojo, no tiene nada que ver ni con Piqué ni con Shakira. Hay aviso amarillo en la Sierra de Madrid por rachas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora. Parece que ahora sí ha llegado el invierno. Vamos, lo que toca, dicen los vecinos.
Que no hace frío ni nada de nada.
Esto no es invierno. Aquí no, esto no es nada todavía. Ojalá hubiera, ojalá se pusiera a nevar ya, pero vamos, como no se pone.
Aquí en la sierra es normal, yo creo, que es lo que toca.
Pues mira, me parece que es el tiempo normal y que debería de hacer ya hace meses, porque aquí en Navacerrada, los que somos oriundos, siempre empezaba a nevar en septiembre.
En Madrid capital, el ayuntamiento ha cerrado los principales parques y ha comenzado ya a esparcir sal en las calles para evitar heladas. En unos minutos, nuestros compañeros del tiempo nos darán la previsión de cara a las próximas horas. Donde no baja la temperatura, sino todo lo contrario, es en el cruce de mensajes políticos de cara a las próximas elecciones, empezando por las autonómicas y municipales del mes de mayo. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha advertido hoy de la que ha llamado la estrategia de la carcoma de Pedro Sánchez para erosionar las instituciones.
Hay demasiados españoles que, como les contó antes a otros muchos en Hispanoamérica, no quieren ver lo que está delante. ¿Y qué tenemos delante? Lo que muchos no quieren ver, hasta que quizás sea demasiado tarde. O nos hacemos los ciegos o estamos tontos.
Díaz Ayuso también ha cuestionado hoy la estrategia de Vox por su protocolo antiaborto en Castilla y León.
Me parece que lo que ha hecho el vicepresidente de Castilla y León es buscar un conflicto interno dentro del gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias. A mí todo lo que sea dar información me parece bien y todo lo que sea ir en favor de la vida me parece es más necesario. Pero una improvisación de estas características me parece que es innecesario.
Hoy empieza a aplicarse ese polémico protocolo en la comunidad autónoma vecina. El vicepresidente Juan García Gallardo de Vox insiste en que la norma es de carácter obligatorio y no entiende el revuelo.
¿Por qué les asusta tanto a ustedes que las mujeres tengan la posibilidad de escuchar el latido del feto? Es que es increíble.
El presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado una declaración institucional en la que ha salido al paso de toda la polémica de las críticas hacia la gestión de su partido, del Partido Popular en este caso, en Castilla y León. Escuchamos.
Desde la Junta de Castilla y León siempre garantizaremos sus derechos. Quiero expresar en primer lugar mi sorpresa porque el Gobierno central haya anunciado un requerimiento que, por cierto, no nos consta que haya llegado a la Junta de Castilla y León a esta hora.
Y frente a episodios como este, Ciudadanos se reivindica como la formación necesaria para que se produzcan. Lo ha defendido en nuestros micrófonos la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que además forma parte de la nueva ejecutiva de la formación.
Iríamos abocados a un gobierno, a reeditar un gobierno de la izquierda o a un gobierno de Almeida y Ortega Smith, que yo sinceramente no se lo deseo a los madrileños y los que hemos trabajado más con Ortega Smith sabemos perfectamente a qué nos referimos y ya estamos viendo lo que está pasando en Castilla y León. Necesitamos ahora más que nunca un partido bisagra.
Los reyes de España han vuelto a coincidir en público con los monarcas eméritos Juan Carlos y Sofía y también con las infantas Elena y Cristina y sus hijos. Ha sido en el funeral por Constantino de Grecia, hermano de Doña Sofía, que se ha celebrado en Atenas. Y tenemos novedades sobre el caso de Ángel, el niño de Vallecas desaparecido el pasado 10 de diciembre. Por aquí empiezan nuestros titulares con Enrique López. Se confirma que el ADN de los restos encontrados en el vertedero de Toledo corresponden a Ángel, de 11 años.
Desapareció junto a su primo Fernando, de 17 años, cuyo cadáver fue encontrado en ese vertedero. Telemadrid ha hablado en exclusiva con la exmujer de Fernando, a la que supuestamente fueron a ver a Toledo. Lucía asegura que tiene miedo, que lleva un mes escondida y que ha recibido amenazas.
Pero yo no he hecho nada, lo único que están diciendo es que yo soy la culpable, de que yo los he matado. y encima suben fotos mías cuando yo, desde que terminé la relación con Fernando, no he vuelto a tener contacto, ni he vuelto a verlo, ni nada. Eso será 5 o 6 meses.
Ciempozuelos tendrá cámaras de seguridad en sus calles.
El ayuntamiento de esa localidad acaba de firmar el contrato para la instalación de 34 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la localidad. Según Interior, Ciempozuelos está entre los 6 municipios con mayor tasa de delitos por habitantes de la comunidad. Raquel Jimeno es la alcaldesa.
Permitirán, por un lado, un efecto disuasorio, una vez que se conozca que el municipio está controlado de esta manera, y por otro lado, pues la capacidad de detectar cualquier incidencia que ocurra en cualquier punto del municipio.
Novedades en el conocido como caso Mascarillas.
El juez que lo investiga amplía las pesquisas a Alberto Luceño. Sospecha que el empresario pudo distorsionar su actividad y profesión para facilitar el presunto engaño al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas, dado que en su casa guardaba una placa y una tarjeta del CNI íntegramente falsas.
Y hoy dicen que es el día más triste del año.
Tercer lunes de enero, así se deriva de una fórmula matemática que diseñó en 2005 un psicólogo británico, el Blue Monday, que algunas empresas aprovechan con fines comerciales. Eso sí, hoy se dan varios factores que hacen que podamos sentirnos menos animados.
Combina que nos hemos quedado sin dinero en la cuenta corriente después de tantos regalos, que sigue haciendo frío, los días siguen siendo cortos, no hemos conseguido los propósitos de año nuevo.
Pero eso es mejor no pensarlo, porque si piensas en la cuenta corriente, entonces...
Pues no me lo creo. No, porque yo estoy de vacaciones y para mí es alegría. Entonces, nada.
No creo que tampoco estén hoy muy animados los aficionados del Real Madrid. Laura Cabrera, cuéntanos.
Día triste para los madridistas porque el Barcelona se proclamó supercampeón de España tras ganar en la final al Real Madrid por 3-1. El conjunto azulgrana fue muy superior. Al descenso ya ganaba 2-0 con los goles de Gavi Lewandowski, quien en el 70 sentenciaba a Pedri con el 3-0. Y en el descuento Benzema maquillaba el resultado con el 3-1 definitivo. Le preguntaron a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, si la derrota tuvo tintes de humillación.
Humillación deportiva parece una falta de respeto. Hemos perdido un partido contra Barcelona como lo hemos ganado en la Liga. Ellos han jugado mejor y han merecido, punto.
En la jornada liguera solo ganó el Rayo Vallecano en su visita a Valladolid. El Atlético empató a 1 en el campo de la Almería y se mantiene en la cuarta plaza. El Getafe cayó en casa 1-2 ante el Español y hoy podría quedar empatado con los puntos de descenso a segunda si el Cádiz le gana al Elche en el encuentro que cierra la jornada. También en segunda se cierra esta noche la jornada con la visita del Leganés al Albacete. Una victoria pepinera le mete en playoff de ascenso a primera. Lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Ahora lo que contamos es la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello, como siempre, con la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un siniestro que está complicando la salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y también otro alcance que está dificultando la M40 a su paso por Villaverde en sentido a la A4. Al margen de estos dos alcances, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Anima algo la circulación, pero de momento no lo suficiente como para que tengamos que destacar problemas. Hay algo más de actividad por el centro, por el entorno de Cibeles, Gran Vía, parece que aumentan algunas vías de distribución, José Abascal, algunos tramos de las rondas, pero tan solo tráfico intenso. De momento no hay problemas, no hay ningún incidente que destacar y por la M30 se circula con fluidez.
El tiempo.
Para animada, la previsión meteorológica. Cojan piedras si tienen que salir a la calle esta tarde, Antonio López. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto sí que es invierno. Ha llegado esa primera borrasca. Vamos a tener 3 borrascas esta semana. Y esto sí que es normal ya para esta época del año. Con fuerte viento de poniente en áreas de la sierra, ya se han alcanzado casi 100 kilómetros por hora de racha máxima en el puerto de Navacerrada y muy cerquita han estado en el Alto del León. Hasta las 6 de la tarde sigue el aviso amarillo. En el resto, mucha nubosidad y también viento que podría alcanzar los 60 kilómetros por hora. Este viento es de suroeste, es un poquito más suave, aunque la sensación térmica hoy está por debajo de lo que marcan los termómetros, una sensación térmica más desapacible. A lo sumo llegaremos a los 10 grados. A esta hora ya tenemos 8, 9 en la capital.
¿Esta situación se mantiene mañana también?
Mañana y en los próximos días. Y además mañana lo que se va a incrementar es el manto nevoso, el manto de nieve, porque nevará más en cotas altas. Pero atención, porque esa cota de nieve irá bajando cerca de los 1000 metros... Y ya entrada la noche de mañana, es probable que caigan algunos copitos de nieve o aguanieve en cotas en el entorno de los 500 metros. Esta madrugada se va a alcanzar la máxima, así de loco está el tiempo. Esta madrugada tendremos en el entorno de los 11 grados y mañana la mínima será a última hora de la jornada. Es decir, a las 11, 12 de la noche es probable que veamos 6 grados en la capital. El tiempo está muy invernal para estos próximos días.
Bueno, y lo iremos contando aquí en Onda Madrid. Gracias, Antonio. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Acabamos de hablar de ello. Madrid en alerta por viento durante todo el día de hoy. El 112 ha trasladado a los ayuntamientos y organismos de la sierra la previsión de rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, nos lo acaba de decir Antonio López. Se ha hecho esperar, pero la nieve ha llegado a los municipios serranos y va a seguir cayendo en los próximos días. Toni Dacuña, ¿cómo se han preparado los vecinos? Cuéntanos.
La mayoría ya están acostumbrados e incluso echan de menos que nieve más a menudo. Ayer el puerto de Cotos lucía blanco. Desde los ayuntamientos han puesto en marcha planes de prevención de inclemencias invernales. Quieren estar preparados. Noelia Pozuelo es jefa de Unidad de Protección Civil de Guadarrama.
Destacar ante todo que habría que tener provisiones en los domicilios de bienes esenciales, como es comida, medicamentos, necesarios habituales.
Además, desde el Suma 112 recomiendan precaución si vamos a la montaña.
Muy importante avisar a alguien de que vamos a realizar esa ruta, en qué horario y siempre llevar el móvil con batería suficiente.
Zonas como Navacerrada y Cotos esperan nevadas durante toda la semana. Una gran noticia para los esquiadores. Óscar Vallejo, de la estación de Valdesquí.
Todo el equipo humano ya está preparado. Estamos esperando a que nos caiga una nevada. Si todo fuese bien, podríamos tener una apertura quizás para la semana que viene, a ver si todo va como deberéis.
Mañana se espera que nieve a partir de los 600 y 800 metros. Está activado el aviso amarillo por viento hasta mañana y por nieve el miércoles en la sierra.
Aviso también en Madrid capital. El ayuntamiento ha activado la alerta roja por condiciones meteorológicas adversas y va a mantener cerrados durante todo el día el Retiro y otros 8 parques de la ciudad. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha detallado otras medidas que se están adoptando.
Hemos activado ya también las plantas de salmuera y sal para tener los recursos necesarios para poder prevenir las posibles heladas. Se han suspendido los baldeos nocturnos porque se puede producir, al mojar la calzada, placas de hielo y, por tanto, estamos activados, aunque es cierto que esa previsión de nieve da, de momento, para el martes, miércoles, pero a determinada altitud y previsiblemente AEMET ha descartado que en la ciudad de Madrid pueda nevar.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Junto al frío y al viento propios de la época en la que estamos en invierno, también es protagonista hoy el marcado carácter de precampaña que van adquiriendo los mensajes de nuestros políticos. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez. Durante un encuentro informativo, la presidenta madrileña ha acusado al presidente de socavar las instituciones del país actuando al dictado de sus socios, a los que considera la mayor amenaza para España. Frente a ello, la jefa del Ejecutivo Autonómico ha defendido las políticas de su gobierno como dique de contención en Madrid, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso avisa sobre Sánchez, está ocupando todo el espacio político de manera totalitaria e ilegítima, minando las instituciones hasta que se desmoronen, arrebatando el espíritu de la transición para dejar a la sociedad anestesiada e indefensa. La estrategia de la carcoma, dice, para acabar con el Estado de Derecho.
Que Sánchez gobierna una España contra otra, que es exactamente lo contrario al espíritu de la transición basado en el consenso. Lo he llamado la estrategia de la carcoma, ir ocupando y minando las instituciones hasta que un día se desmoronen. Vamos camino de que en España no haya Estado de Derecho. Hay demasiados españoles que no quieren ver lo que está delante. O nos hacemos los ciegos o estamos tontos.
La presidenta garantiza que dará la batalla en las urnas para evitar que todo esto ocurra, porque el enemigo de Madrid y de España es el sanchismo. La Comunidad de Madrid ya ha demostrado eficacia en el ámbito económico y seguirá adelante con su política de bajada de impuestos. De hecho, ya están estudiando nuevas rebajas en el IRPF, anuncia Díaz Ayuso.
Ahora estamos viendo los efectos de la rebaja de medio punto en el IRPF en todos los tramos, en la deflactación del IRPF también. Y lo que llevaremos también serán nuevas deducciones e incentivos para, como hemos hecho con este último, seguir siendo, a pesar del gobierno, un lugar de contrapeso económico, un lugar confiable donde se respeta la propiedad y la inversión.
Garantiza que no recuperará el impuesto de patrimonio, que luchará en los tribunales contra el tributo a las grandes fortunas de Sánchez y que amortiguará su impacto con el incentivo fiscal a los nuevos inversores extranjeros que lleguen a Madrid.
La gestión sanitaria del gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue provocando críticas en los grupos de la izquierda el día que sigue la huelga en la atención primaria de la región. Según el gobierno regional, el seguimiento hoy en el turno de mañana ha sido inferior al 4%. La líder de Más Madrid, Mónica García, ha acusado a Díaz Ayuso de no atender las demandas de los profesionales sanitarios y los pacientes, demandas como las que se escucharon ayer en la manifestación que recorrió el centro de Madrid en defensa de la sanidad pública.
Nos seguimos encontrando pues con centros de salud que siguen teniendo el cartel de no hay médico y nos seguimos encontrando con unos profesionales completamente saturados, con las urgencias colapsadas y con una sanidad pública desguazada, con una responsabilidad, que es la responsabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, sin muchos visos de solución, siempre y cuando la señora Ayuso no se baje del carro de la soberbia y la arrogancia.
Reproches a los que se ha unido también el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Hace un año yo le propuse a Ayuso el Pacto por la Salud, en enero de 2022. Nos habíamos ahorrado todo lo que ha pasado en 2022. Las 8 rectificaciones, el desastre de haber dejado a millones de madrileños por primera vez sin médico en las urgencias de nuestro centro de salud de toda la vida de Dios, que durante 40 años han funcionado perfectamente. Un 2022 en el que, por desgracia, hemos llegado prácticamente a 1 millón de personas en lista de espera cuando Ayuso entró con 600.000.
De la batalla por el gobierno de la Comunidad de Madrid a la del Palacio de Cibeles. Por nuestros micrófonos ha pasado hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís, tras un fin de semana intenso para Ciudadanos. Villacís forma parte del nuevo comité ejecutivo de la formación y está convencida de que los naranjas aún tienen mucho que decir en contra de lo que indican algunas encuestas. Raquel Ruiz.
Habrá candidatura municipal encabezada por Villacís porque, a pesar de las horas bajas que atraviesa su partido, el papel de Ciudadanos, dice la vicealcaldesa, es fundamental.
¿Iríamos abocados a un gobierno, a reeditar un gobierno de la izquierda o a un gobierno de Almeida y Ortega Smith? Que yo sinceramente no se lo deseo a los madrileños y los que hemos trabajado más con Ortega Smith sabemos perfectamente a qué nos referimos y ya estamos viendo lo que está pasando en Castilla y León. Necesitamos ahora más que nunca un partido bisagra.
Así argumenta Villacís la necesidad de un partido de centro, aunque el Ciudadanos, que surge de la renovación, no encuentra puntos comunes con la izquierda actual.
Somos un partido bisagra, pero yo ahora mismo entiendo que más allá del centro, hacia la izquierda, no hay izquierda, hay sanchismo. Y más allá del sanchismo, hay más sanchismo. Y más allá del más sanchismo, hay los independentistas, Bildu, etcétera, ¿no? Partidos con los que nosotros no nos podemos poner de acuerdo porque defienden exactamente lo contrario a lo que defendemos nosotros.
Son las líneas de la nueva ejecutiva de Ciudadanos que hoy Villacís ha querido compartir aquí en los micrófonos de Onda Madrid.
A Isabel Díaz Ayuso le han preguntado esta mañana por la posible incorporación de políticos de Ciudadanos a su lista para las próximas elecciones autonómicas. Esta ha sido su respuesta.
Ahora mismo todavía no sé qué haremos. Solo sé que hoy Ciudadanos está en Madrid desaparecido y que intentaron echarme de la vida política. Tendré que reflexionar.
No tiene usted mucha intención, ¿no?
No lo sé. Sinceramente no lo sé. Yo no creo que los mercados de fichajes sirvan así como así. Y no precipitarse para no hacer al final pues es un mercadeo de fichajes que creo que no, a mi proyecto en Madrid desde luego no le conviene.
Más Madrid se ve con opciones de volver a ocupar la alcaldía de la capital y cree, además, que es la única alternativa a día de hoy al modelo del Partido Popular que encabeza José Luis Martínez Almeida. Su portavoz municipal, Rita Maestre, ha detallado en un desayuno informativo algunos de los proyectos que van a marcar la campaña de su formación, entre ellos un plan para que los madrileños tengan todo lo que necesiten a menos de 15 minutos de su domicilio. José Frutos.
Sí, el programa electoral de Rita Maestre gira en torno al proyecto Madrid 15 minutos, para el que ya se ha calculado presupuesto 5.500 millones durante dos legislaturas. Se trata de un conjunto de medidas para propiciar que los ciudadanos tengan todo lo que necesiten a cuarto de hora de su domicilio: centros educativos y de salud, ocio, cultura, polideportivos o incluso el propio trabajo. En definitiva, más vida para los barrios.
El barrio tiene que dejar de ser un dormitorio para convertirse en un lugar donde vivir la mejor vida posible. Y ese es mi compromiso, ese es el compromiso de Más Madrid. Que en 8 años cada madrileño tenga todo lo que necesita a menos de 15 minutos de su domicilio.
Una de las bases del proyecto es la mejora del transporte y para ello la candidata de Más Madrid proyecta una red de autobuses de alta velocidad para la capital.
1.000 millones de euros de inversión distribuidos en varias fases, 200 kilómetros de carriles especiales, 155 vehículos nuevos y supondrá la creación de 300.000 plazas de transporte público en hora punta.
Proyectos para un momento en el que Rita Maestre considera que está en condiciones y tiene posibilidades de asumir la alcaldía.
Para el alcalde José Luis Martínez Almeida, en cambio, Rita Maestre dice que peca de un optimismo desenfrenado. Según el regidor, no hay ninguna encuesta que apunte a la posibilidad de que la izquierda asume en la capital. Dice Almeida que no va a hacer una campaña basada en descalificaciones personales.
Como no puede debatir de eso Rita Maestre, tiene que hacer un doble ejercicio de optimismo desenfrenado para ver si trata de movilizar a sus votantes cuando ninguna encuesta da que la izquierda puede sumar en la Ciudad de Madrid y, en segundo lugar, acudir a la descalificación personal porque no puede acudir al debate político de modelos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Una calle de París.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
Agárrate fuerte a mí.
La noche en Onda Madrid Todo Música. Con Pedro García de Val.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:23. Los conductores de Madrid Capital ya pueden utilizar de nuevo el túnel de Pío XII, que permanecía cerrado desde el 1 de diciembre por las obras de remodelación de la estación de Chamartín, desde la M30 y la avenida de Burgos, en sentido Paseo de la Castellana, Sinesio Delgado y Monforte de Lemos.
Pues supone un gran alivio, porque se cogen unos atascos por las mañanas y por las tardes y dar toda la vuelta para venir a tus ubicaciones.
Me viene estupendamente, ya deseaba que abrieran.
Me lo ha dicho un compañero, llevamos ya varios días esperando, llegando tarde a clase y eso, ya con ganas de que lo abriesen.
Esa estación, la Chamartín Clara Campo Amor, cuenta con una estación de recarga solar para patinetes y bicicletas eléctricas, además de una zona de aparcamientos para patinetes compartidos. Es uno de los proyectos que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid para fomentar la movilidad sostenible. Paloma Nolasco, buenas tardes.
En colaboración, buenas tardes, Elia, con el Instituto de Tecnología Europeo. Proyectos que también desarrollan otras ciudades como Milán y Toulouse para responder a las demandas de movilidad que no tienen que ver con los desplazamientos tradicionales en coche. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Tienen que ver con la distribución urbana de mercancías, que tienen que ver con la micromovilidad, con la movilidad ciclista, con la movilidad peatonal y también con los hubs de intercambio de viajeros, como puede ser este hub también de car sharing, bici sharing y, por supuesto, también con aparcamientos seguros de bicicleta.
Como el resto, la estación de recarga solar para patinetes y bicicletas eléctricas y los aparcamientos compartidos de Chamartín estarán a prueba durante 6 meses y, si funcionan, se extenderán a otras zonas. Su uso resulta sencillo.
cada usuario se dará de alta en una aplicación, vendrá a esta instalación, lo colocará y, por tanto, podrá cargar su patinete, que es uno de los elementos que muchas veces disuade a aquellas personas que deciden utilizar la micromovilidad, dónde y cómo cargo el patinete, no solo en mi domicilio, sino en el trabajo o en la vía urbana.
Dar respuesta a la distribución urbana de mercancías que los ciudadanos compran por correo electrónico es una de las apuestas. Son puntos con buzones donde se recogen los productos adquiridos. Es una opción que estas Navidades pusieron en práctica el 45% de los consumidores como alternativa a la compra física en tienda.
En Rivas va hacia Madrid, sigue la polémica por los nuevos carriles bici. Tras la manifestación que se celebró ayer contra esos carriles, desde el ayuntamiento defienden su instalación, pero aseguran que entienden la preocupación de los vecinos. Jaime Moya.
Apenas 24 horas después de la marcha, en la que unas 2.000 personas protestaron por tercera vez contra los nuevos carriles, la vicealcaldesa del municipio, Mónica Carazo, ha asegurado que este tipo de políticas son el camino a seguir. Sin embargo, afirma que entiende las quejas iniciales de los vecinos.
Son absolutamente respetables. Entendemos, además, que se produzcan porque todavía hay cierto desconcierto en cómo van a funcionar o gestionarse, pero lo que hemos trasladado desde el equipo de gobierno y reiteramos así es que todas las administraciones estamos llamadas a seguir impulsando nuevos modos de movilidad sostenible.
Por ello, ha asegurado que desde el ayuntamiento están dispuestos a escuchar todas las voces y realizar los cambios necesarios para mejorar la movilidad de Rivas.
Como hemos dicho y mantenemos y estamos escuchando todas las partes, se llevarán a cabo aquellas modificaciones o aquellas mejoras que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos y el correcto funcionamiento de la ciudad.
Para ello, el ayuntamiento ha anunciado la creación de un observatorio por la movilidad para escuchar a aquellos que no estén de acuerdo con la medida.
Buenas noticias para los vecinos de Pinto, porque a partir de hoy cuentan con una segunda línea circular de autobuses. Es la L1B, que va a reforzar a la ya existente y va a circular en sentido contrario a la antigua, incluyendo conexiones con zonas industriales del municipio. Cristina Espina.
Sí, esto supondrá una mejora notable del servicio de transporte público de la ciudad, puesto que mejorará la movilidad y disminuirá el tiempo de viaje a los usuarios. Alcalde Diego Orte.
Antiguamente había una línea en un único sentido y se ha intentado ajustar para que haya otra en el sentido contrario. Habrá zonas donde solo con una calle no se podrá instalar ahí, pero se instala justo enfrente, de tal manera que son 50 metros, 60 metros entre una parada y otra de ubicación. Pero al final el objetivo es que se pueda dar la vuelta completa al municipio, tanto en un sentido como en otro.
El regidor ha insistido en que tener un trayecto de doble sentido presenta ventajas evidentes de conexión entre los diferentes barrios y resulta especialmente importante en los desplazamientos de los estudiantes de secundaria. La L1B sería el resultado de un trabajo conjunto de más de 3 años. Escuchamos al director gerente del Consorcio de Transportes, Luis Miguel Martínez Palencia.
Y después del compromiso que teníamos con el municipio de Pinto, intentamos cubrir esta necesidad que tenían los residentes. Trabajamos en los 179 municipios, intentamos hacer más accesible y que los viajes sean totalmente intermodales.
En cuanto a la nueva línea de Pinto, esta tendrá una frecuencia de 15 minutos y, como novedad, incluye conexión diaria en jornadas laborales a los polígonos industriales con expediciones singulares. Además, su cabecera está en el barrio de la Tenería 2, justo en la zona donde irá ubicado el nuevo apeadero de cercanías.
Próxima parada en Boadilla del Monte. Se va a duplicar allí la carretera M513 para intentar reducir así los atascos que se producen a diario en este punto. María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte pretende poner fin a los atascos que sufren los vecinos en este punto todos los días. Para eso, deja libertad para proponer diferentes alternativas que permitan conectar la M513 con la M50. Ya se ha abierto el plazo de licitación para participar en el concurso público de esta obra que afectará a más de 1.100 metros de carretera. Javier Úbeda es el alcalde.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha iniciado la contratación de la redacción del proyecto para conectar la avenida Condesa de Chinchón con Montesegovia y soterrar el tronco central de la carretera de Pozuelo a Brunete, de la M513, a su vez desdoblándolo, lo que va a favorecer de una manera notable la movilidad entre los vecinos, entre las dos zonas de Boadilla, de Sector B y Olivar y Viñas Viejas, y también va a favorecer la movilidad de los vecinos de las nuevas zonas.
Se soterrará la glorieta que une el sector B con Olivar de Mirabal, una demanda vecinal desde hace muchos años. Es el tramo en concreto que une las avenidas Condesa de Chinchón y Montesegovia.
Y más demandas relacionadas con el tráfico que encuentran respuesta. En Colmenar Viejo se ha terminado ya la plantación de 700 árboles para crear una barrera vegetal que separe el barrio de la estación de la carretera colindante de Hoyo de Manzanares. El objetivo es aislar a ese distrito del ruido y la contaminación del tráfico, además de salvar la vida de cientos de pájaros que se chocaban con la anterior barrera de cristal. Patricia Cristóbal.
Sí, hasta ahora ese barrio de la estación, en Colmenar Viejo, estaba separado de la carretera de Hoyo a apenas unos metros por una barrera de vidrio que presentaba numerosos problemas. Por ejemplo, que estaba vandalizada con numerosos grafitis y continuas roturas y además que suponía la muerte o herida de cientos de pájaros que cada año chocaban contra el cristal. Felipe Mansillas, el concejal de Medio Ambiente.
Porque aparte de que estaba muy vandalizada y se dedicaban a romper las apedradas, también había problemas con las aves. Las aves muchas veces con los cristales, si están muy limpios o si están muy transparentes, se chocan. Y estábamos teniendo casos de animales que se habían chocado.
Para acabar con este problema, el Ayuntamiento de Colmenar ha optado por una solución verde. Han creado una barrera vegetal con más de 700 árboles que separan al barrio de la estación de la carretera para aislar a los vecinos y a la vez reforzar la masa forestal local.
Dar una mayor naturalidad al entorno y conseguir que haya pues más vida, porque al fin y al cabo el plantar árboles son 700 unidades de Leylandis. Eso nos va a dar un pequeño pulmón verde dentro del municipio.
Los cipreses se han instalado durante más de 500 metros de extensión, aunque todavía no son muy frondosos, por lo que el concejal pide paciencia a los vecinos para ver una barrera totalmente opaca en algo de tiempo.
A las 2:30 y con la ayuda de Pedro Lorente repasamos otras noticias en formato breve, empezando por esas novedades que les contábamos al inicio de nuestro informativo sobre Ángel, el niño de 11 años desaparecido junto a su primo Fernando.
Se confirma lo peor, las autoridades hace poco más de media hora han dado la noticia a los familiares de que el ADN del cuerpo encontrado corresponde a Ángel. Telemadrid ha hablado en exclusiva con Laura, la exmujer de Fernando. Nos ha contado que tiene mucho miedo, lleva un mes escondida y que no sabía nada de Fernando desde hace 6 meses.
Pero yo no he hecho nada, lo único que están diciendo es que yo soy la culpable, de que yo los he matado y encima suben fotos mías cuando yo, desde que terminé la relación con Fernando, no he vuelto a tener contacto, ni he vuelto a verlo, ni nada.
Nos ha dado más detalles de los primeros días de la desaparición, denuncia agresiones y amenazas por parte de los padres de Fernando.
A los 2 días vienen y me tiran la puerta abajo, me pegan una paliza que flipas. Encima nos dicen, como digas que te hemos pegado algo a tu padre, le rajo la cabeza de arriba abajo.
El caso sigue bajo secreto de sumario.
Incendio en el polígono industrial de Cobo Calleja.
Todo empezaba pasadas las 9 de la mañana en una nave del polígono industrial donde hay 11 locales de ropa y complementos. Al menos 3 de ellos se han visto afectados por las llamas, pero sin ningún herido. Las dotaciones de bomberos siguen trabajando para extinguir el fuego y la Policía Nacional investiga las causas. Víctor Manuel Fernández, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Estamos intentando evitar la propagación a los establecimientos comerciales. 11 que hay en total en una nave de 1.500 metros cuadrados más otra de 1.500 metros cuadrados que se encuentra en la parte de atrás que actúa de almacén. Y nuestros trabajos se están centrando fundamentalmente en evitar la propagación tanto al almacén como a los establecimientos comerciales que hay a los lados.
Desmantelado un grupo dedicado al cultivo y venta de marihuana en la Cañada Real.
El grupo, formado por 31 personas, operaba en la Cañada Real Galiana. La Guardia Civil ha registrado 9 viviendas en la Cañada Real y una en Cáceres. Han conseguido intervenir 75.000 euros, 5 armas de fuego, 1.400 plantas de marihuana, 43 kilogramos de cogollos, 84 gramos de cocaína y un vehículo de alta gama. Portavoz de la Guardia Civil.
La estructura del grupo estaba liderada por un matrimonio que se encargaban desde la Cañada Real de la coordinación y la distribución de los puntos de venta. En un escalón inferior se encontraban sus hijos, que tenían importantes funciones de distribución y que estaban dedicados al control de la logística y de depósitos de gasoil y realización de pagos. Casi todo el entramado restante se encargaba del mantenimiento, corte y preparado de las sustancias.
A las 31 personas se les imputa delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
El perro Paco regresa a las calles de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a inaugurar esta tarde una estatua en recuerdo a este famoso animal callejero, muy conocido en la capital en el siglo XIX y que llegó a ser un habitual de los cafés, de los teatros e incluso de las corridas de toros de la época. Llegó a protagonizar multitud de anécdotas y de crónicas periodísticas. Desde hoy, esa estatua le va a recordar en el número 71 de la calle Huertas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El requerimiento del Gobierno central para que la Junta de Castilla y León garantice el derecho al aborto no ha provocado ningún cambio en la posición de Vox sobre ese nuevo protocolo de atención a mujeres embarazadas que se aplica desde hoy en esa comunidad autónoma. El vicepresidente castellano-leonés, Juan García Gallardo, insiste en su carácter obligatorio en contra de lo que defiende el Partido Popular. Noelia Ontoria.
Y a esta hora aún no conocemos el protocolo porque no ha llegado a los médicos, pero según la última declaración del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no supondrá modificar el que había hasta ahora, sino modernizar las prestaciones a las embarazadas.
Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Los facultativos conocerán y podrán facilitar según su criterio clínico. Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada.
Sus palabras vuelven a chocar con las de su vicepresidente, el dirigente de Vox, Juan García Gallardo, y el secretario general del partido, Ignacio Garriga.
¿Por qué les asusta tanto a ustedes que las mujeres tengan la posibilidad de escuchar el latido del feto? Es que es increíble.
Luchar contra esa cultura de la muerte que está promoviendo la izquierda.
Desde el Gobierno mantienen que la Junta debe contestar al requerimiento hecho y facilitarles el protocolo que enviarán a los médicos, y si contiene la obligación de ofrecer a las mujeres que quieran abortar información adicional, asistencia psicológica o escuchar el latido del feto, actuarán ante los tribunales. Carolina Darias, ministra de Sanidad, Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Va a hacer las acciones que sean necesarias para impedir que se produzca este incumplimiento de la legalidad vigente y también retrocesos en las mujeres.
Lamentablemente el Partido Popular permite que convirtamos los derechos de las mujeres en lo que está pasando en Hungría.
El Partido Popular Nacional cree que el Gobierno sobrereacciona con este asunto solo para tapar sus errores en la ley del solo sí es sí. Borja Sémper es el portavoz de campaña.
Que asistimos a una guerra entre Vox y el Gobierno de Sánchez y Podemos. Una guerra interesada que se retroalimenta y que en este caso concreto usa a las mujeres en una guerra de bandos.
Y concluyen que en Castilla y León se seguirá aplicando la ley vigente.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará mañana esta casa, visitará Telemadrid. María Rey le entrevistará en directo en el programa 120 Minutos. Los populares siguen avanzando en su estrategia para las elecciones de este año y en esa hoja de ruta, sobre todo de cara a los comicios generales, van a estar muy presentes, van a jugar las bazas de asuntos polémicos como la ley del solo sí es sí o la reforma del Código Penal. En otra parte, en el Partido Socialista y en Unidas Podemos también van moviendo sus fichas. Hoy han reunido a sus comités electorales, Eva Prat.
El Partido Socialista plantea la estrategia electoral con trabajo, pero también con vigilancia, porque dicen que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no es tal, sino tan solo un rehén de Vox, y temen que lo ocurrido en Castilla y León pueda ser la norma. Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal.
Nos van a tener enfrente y vamos a denunciar cuando lo que está en juego son el recortar y el cercenar los derechos de las mujeres, que es lo que está pretendiendo el Partido Popular y Vox en la Junta de Castilla y León. Mucho me temo que podría ser el prólogo a lo que podría suceder en un futuro si el día de mañana gobernaran el Partido Popular y Vox: atacar los derechos de las mujeres.
Desde Unidas Podemos se sigue apelando a la unidad de todas las fuerzas de izquierda para revalidar lo que aseguran garantiza la transformación del país a favor de las políticas sociales. Pablo Fernández, coportavoz.
La fórmula que entendemos puede garantizar la unidad es esa coalición con Sumar y, por supuesto, las primarias abiertas a toda la ciudadanía que desee participar con cuantos partidos políticos conformen esa coalición.
En el polo opuesto, Vox apela a la voluntad del Partido Popular para que no revalide la actual coalición de gobierno. Ignacio Garriga, secretario general de la formación.
Nosotros estamos convencidos de que los españoles ansían una alternativa con principios sólidos para desalojar a Sánchez de Moncloa. Nosotros tenemos muy claro dónde estamos y los principios que defendemos. La pregunta es si todos lo tienen igual de claro que nosotros.
Y el Partido Popular está confiado en la victoria, apelando a distintas sensibilidades. Borja Semper, portavoz de campaña.
En Castilla y León había una alternativa, y es que se hubiera respetado la lista más votada. En Castilla y León, y algún día abriremos esta reflexión, o el Partido Socialista estará dispuesto a abrir esta reflexión, que consideramos que es sensata, en virtud de la cual el Partido Socialista no tenga que estar obligado a mirar a su izquierda para conformar gobiernos, y el Partido Popular no lo tenga que hacer para mirar a su derecha para conformar gobiernos. Y que, en virtud de un pacto que incumba a los dos y que obligue a los dos, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, gobierne la lista más votada.
Por su parte, la nueva líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, dice que ahora su compromiso es reformar España.
Unidas Podemos ha pedido hoy al Partido Socialista, a su socio de gobierno, que intervenga el mercado para fijar un precio máximo en los productos de la cesta básica de la compra, como ya se hizo, por ejemplo, con las mascarillas. Lo ha hecho la secretaria general de la Formación Morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a través de Twitter, y lo ha detallado Alejandra Jacinto, coportavoz estatal de la formación.
Podríamos también negociar bonificaciones, como hicimos también con la gasolina o con el gasoil, y desde luego acompañar este tipo de medidas con un gravamen extraordinario a los grandes supermercados para poder sufragar la medida, para poder apostar por esta medida y desde luego por sancionar a aquellos que lo aprovechen para aumentar beneficios.
Desde el Partido Socialista, la ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva Federal, Pilar Alegría, ha respondido a esa propuesta de Unidas Podemos.
Creo que también es importante, por tanto, que esperemos a que se desplieguen por completo estas medidas y, además, por supuesto, como ya hemos trasladado también, tanto el Gobierno como las propias autoridades de la competencia estarán muy vigilantes ante esa evolución de los precios. Y creo que hemos dado, además, muestras suficientes que siempre que hemos tenido que tomar medidas que vayan dirigidas hacia esa mayoría social, el Gobierno ha dado la cara.
Tres ministros, la titular de Trabajo, el titular de Cultura y el de Seguridad Social, han participado esta mañana en un diálogo con el mundo de la cultura para informar del recién aprobado Estatuto del Artista, que recoge las medidas de mejoras de la prestación por desempleo y de la protección social para los 700.000 trabajadores que forman parte del sector. Ángel García.
Sí, la norma trata de adaptar los sistemas de protección social a las singularidades del sector cultural. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social y Mikel Iceta es el titular de Cultura.
La volatilidad que es intrínseca a la actividad de los artistas, a diferencia de muchísimas, de la mayoría de las profesiones, pues hay una incertidumbre consustancial en el flujo de ingresos y en cómo se va materializando en el tiempo. Y la segunda es la vulnerabilidad.
Si esta sociedad quiere seguir progresando, hemos de hacer posible que los creadores, las creadoras y quienes les ayudan, los técnicos culturales, puedan vivir dignamente de su profesión, de su vocación y de su oficio.
Los trabajadores de la cultura podrán optar ahora por un sistema de cotización con 60 días en un plazo de 18 años para acceder a la prestación de desempleo por 120 días o cotizaciones a 180 días con un plazo de 6 años. Además, se adaptan las cotizaciones de autónomos dependiendo de sus ingresos y sus periodos de altas y bajas y podrán también hacer compatibles el cobro de la pensión con la percepción de derechos de autor. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
La cultura creo que debe ser nuestra marca de país, nuestra marca España. Debemos de sentirnos muy orgullosas de ustedes, debemos de pedirles que hagan más cultura y nosotros y ustedes deben de pedirnos que nosotros les facilitemos cuanto sea menester para que lo podamos hacer realidad.
Ahora se abren dos comisiones más para estudiar asuntos pendientes como el de las enfermedades profesionales de los artistas.
Y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dado a conocer este lunes los resultados de los 3 meses de aplicación del Plan Más Seguridad Energética. Asegura que la llamada excepción ibérica ha ayudado a reducir notablemente el coste de la electricidad y del gas para los ciudadanos, destacando los efectos para los colectivos vulnerables.
Ha tenido una consecuencia particularmente importante en la protección de los consumidores que se benefician del bono social, tanto los consumidores vulnerables como los vulnerables severos, que han pasado a pagar menos en términos absolutos, un 17% menos los consumidores vulnerables, un 28% menos los consumidores vulnerables severos.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:44, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro van a celebrar en unos minutos a las 3 de la tarde su primera reunión del año, en la que van a pasar revista a la situación económica. Además, aprovecharán este primer encuentro de 2023 para dar la bienvenida al nuevo miembro del club, a Croacia, que forma parte de la eurozona desde el pasado 1 de enero. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro de aproximadamente hora y media, los ministros de Economía celebran la primera reunión del año con vistas a revisar la situación económica actual, marcada por una ralentización y con la inflación muy alta que afecta a casi todos los países. Sin embargo, la mayoría de expertos da casi por descartada el que haya una recesión o desplome económico tal y como se advertía desde distintos organismos el año pasado. Este primer encuentro de 2023 también va a servir para dar la bienvenida al nuevo miembro del club, a Croacia, que forma parte de la eurozona desde el pasado 1 de enero, convirtiéndose así en el vigésimo socio del euro. El Eurogrupo quiere también lanzar una batería de medidas para responder de forma conjunta a los altos precios de la energía, tras un periodo en el que se han adoptado ayudas generalizadas para hogares y empresas, pero en contra de lo que pedían tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo. Está previsto también que en la agenda de esta tarde que se retomen las negociaciones sobre la reforma de las reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda de los Estados miembros. Un debate que lanzó Bruselas ya a finales de año, pero que genera todavía profundas divisiones entre los países del euro.
También comienza hoy en la ciudad suiza de Davos la mayor reunión anual del Foro Económico Mundial. Va a reunir hasta el próximo viernes a 2.500 personalidades de todo el mundo de diferentes ámbitos, entre ellas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Las ONG aprovechan esta cita para reclamar que en el encuentro se aborden medidas que palien la desigualdad económica global, una situación que, dicen, se ha agravado con la reciente crisis. Chema Moreno.
Bajo el lema Cooperación en un mundo fragmentado, más de 2.500 líderes políticos, económicos y sociales se reúnen en este Foro Económico Mundial, un foro que pretende encontrar soluciones y acuerdos a través del diálogo y de la cooperación público-privada. Más de 200 mesas de debate y discursos abordarán temas como la guerra en Ucrania, la crisis energética, la inflación, el riesgo de recesión o el creciente endeudamiento. Desde organizaciones como Greenpeace y Oxfam Intermón se han hecho eco de esta cumbre, aseguran que es hipócrita y que fomenta la desigualdad. Carlos García, coordinador de incidencia política de Greenpeace. Fran Cortada, director de Oxfam Intermón.
Para Greenpeace, Davos es un certamen rodeado de enorme hipocresía. Es un escaparate de buenas intenciones y escasos compromisos. Concretamente este año, las élites de Davos llegan más ricas y con la peor huella de carbono posible. Y todo esto en medio de una crisis climática, de biodiversidad y de desigualdad que afecta a la inmensa mayoría.
Estamos viviendo un aumento desbocado de la desigualdad y de la pobreza. Un incremento sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Los datos son demoledores. El 1% más rico acapara 2/3 de toda la riqueza generada en el mundo desde 2020.
Esta 53ª edición del foro comienza hoy y durará hasta el próximo 20 de enero.
La policía italiana ha detenido a Matteo Messina, considerado el último padrino de la mafia siciliana y el hombre más buscado del país en los últimos 30 años. Su captura se produjo en una clínica a la que había acudido para recibir tratamiento por un cáncer. Roma, Manuel Tori.
Sí, hola Eli, aquí en Italia estamos viviendo una noticia literalmente histórica. Esta mañana, poco más tarde de las 9, hemos conocido la detención por parte de los carabinieri y la policía militar italiana de Matteo Messina Denaro, el último gran padrino de la mafia siciliana, que llevaba fugitivo los últimos 30 años y fue responsable, entre otras cosas, de los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino en 1992, atentados que marcaron para siempre la historia de este país. El clima, estas horas, en los medios de comunicación italianos es de celebración, no solo por ser la noticia del año, sino incluso de la década. El apunte de color, además, han sido los aplausos de la gente tras la detención, lo cual destaca que la mafia en Sicilia ya no tiene la complicidad popular de hace décadas. Esta tarde, rueda de prensa a las 5 con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y los altos mandos de los carabinieri.
Y en Grecia, cumbre de monarquías para despedir al último rey del país. Las exequias por Constantino de Grecia, hermano de la reina Doña Sofía, han reunido en Atenas a los monarcas eméritos españoles y a los reyes Don Felipe y Doña Leticia. La última vez que los cuatro aparecieron juntos en público fue en otro funeral, el de la reina Isabel de Inglaterra, el pasado mes de septiembre. Enviada especial de Telemadrid a Atenas, Ascensión Vázquez.
Aquí en Atenas y de nuevo un funeral ha permitido el reencuentro del rey Felipe con su padre, el rey Juan Carlos y el resto de su familia. Ninguno ha querido faltar a la despedida del rey Constantino, hermano de la reina Sofía, aunque han llegado por separado al funeral. Primero los reyes, Juan Carlos y Sofía, con sus hijas Elena y Cristina y nietos. Y después los reyes Felipe y Leticia. Apenas 24 horas en Atenas, los reyes vuelven ya a España y don Juan Carlos a Abu Dhabi. El hijo mayor de Constantino ha destacado el amor de su padre por Grecia y ha agradecido en el funeral la cariñosa despedida que miles de griegos han brindado a su padre, cuyos restos reposan ya en el cementerio real de Tatoi. Un adiós al que han asistido representantes de una veintena de casas reales europeas, como la reina Margarita de Dinamarca, los reyes de Suecia, Bélgica y Países Bajos o la princesa Ana de Inglaterra.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes juega el Leganés en el partido de la Onda. Desde las 9 menos 5 por el 106 de la FM, los pepineros visitan al Albacete con la intención de continuar su increíble racha sin perder en segunda división. Ya van 11 jornadas consecutivas. Una victoria les volvería a meter en los puestos de playoff de ascenso a primera división.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 51 minutos, tiempo ya para la información de la cultura y el ocio en la Comunidad de Madrid, pero también miramos al exterior. Isabel García Regadera, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues sí, antes de nada, nuestro adiós a una gran actriz, a Gina Llobrigida. Aquí la escuchamos cantando.
Bésame, bésame mucho.
Se ha ido uno de los grandes mitos de la cinematografía italiana, con películas como Salomón y la reina de Saba, Pan Amor y Fantasía, La Romana y Cuando llegue septiembre, reconocida con diversos galardones, como 5 premios David de Donatello, 2 de ellos honoríficos, con un Globo de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El año pasado, la musa del cine italiano, con sus 95 años ya cumplidos, probó suerte incluso en política y se presentó como candidata al Senado en las elecciones generales que se celebraron en el país transalpino el 25 de septiembre. Y de la despedida a Gina Llobrigida nos vamos a darle la enhorabuena a Becker 6, elegido restaurante del año en la Comunidad de Madrid por la Cofradía de la Buena Mesa. La Cofradía de la Buena Mesa, presidida por el periodista Ramón Pérez Maura, contertulio de esta casa de Onda Madrid, ha valorado la calidad de la cocina que la familia Rodríguez Cano practica desde que abriera el restaurante Tristana en 1986, posteriormente abrieron las Cuatro Chimeneas en el 2000, Sayat Nova en 2004 y desde 2013 asociados con Álvaro Saiz de Vicuña, en Becker 6 apuestan por la cocina de caza. Subimos el telón. Los lunes son los días de Conejo Blanco, Conejo Rojo, del dramaturgo iraní Nassim Soleimanpour. Una vuelta de tuerca al trabajo del actor o la actriz que acepta el reto de enfrentarse a una obra que no se ensaya ni se dirige, básicamente porque llega al escenario sin conocer el texto. Esta temporada ya han probado la experiencia Anabel Alonso, Secunde la Rosa, Pepe Villuela, Edu Soto o Ana Millán, y hoy es el turno de Bryce Efe.
No sé si alguna vez habéis escuchado esta pesadilla recurrente que no tienen solo los actores, pero que también lo tienen los actores, que es que estás en mitad de un escenario y no te acuerdas bien de lo que tienes que decir. Que es exactamente esa experiencia. Es algo que yo no sé lo que va a ser, no sé lo que va a pasar, solo sé que voy a ir ahí al teatro, me voy a subir al escenario y pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
Conejo Blanco, Conejo Rojo, un experimento escénico que nos recuerda el poder transgresor y transformador del teatro. Los lunes en el Teatro Marquina. Entre las propuestas teatrales también destacamos la recién estrenada Dani y Roberta en el Quique San Francisco. Cristina Rojas dirige a Victoria Camps y Juan Dávila en esta obra que es mucho más que una simple historia de amor. Es el retrato de dos soledades. Así es como nos la describe Victoria Camps, que además de protagonista también es productora y adaptadora del texto.
Es una historia muy difícil, incluso a veces, en algunos momentos, es agresiva, porque son dos personajes que no consiguen comunicarse, pero que al final, como en todo, el amor lo puede todo. El amor puede conseguir todo lo que se proponga.
El Teatro de la Abadía acogerá a partir del próximo jueves y hasta el 5 de febrero, Decadencia.
¿Me ayudas a elegir mi vestido? No sé bien qué ponerme.
Esto es el fin, mi amor. El juego ha terminado.
Decadencia es una adaptación de Benjamín Prado de la aclamada sátira de las clases pudientes, escrita por Steven Berkoff, bajo la dirección de Pedro Casablanc, que también comparte protagonismo sobre las tablas con Maru Valdivieso. Pedro Casablanc ha intervenido esta mañana en el programa de Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Esto es lo que le contaba a nuestra compañera Eli del Valle sobre el montaje.
Es una comedia muy sátira y muy satírica, quiero decir, y muy sarcástica y con mucha mala leche.
Una obra que a veces lleva al público a reír por no llorar, con unos protagonistas sin principios ni límites.
La decadencia de la sociedad es eso, ¿no? Es la falta de tolerancia, la falta de empatía con el otro y la avaricia, ¿no? De alguna manera.
Y para hoy tenemos una propuesta musical, Alain Pérez y la orquesta, esta noche en el Café Berlín. 13 jóvenes músicos cubanos en escena y Alain Pérez, el hombre orquesta, volando entre los metales, el bajo, las percusiones y el piano.
Es como una fuerza sobrenatural, como el estallido de los elementos, nadie se resiste si la ve bailar, bajo la conjura de sus movimientos.
Gracias, Isa. Volando sobre la actualidad, repasamos con la ayuda de Enrique López lo más destacado a esta hora. Aviso amarillo en la Sierra de Madrid por rachas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora.
Son los efectos de la borrasca Gerard. Desde mañana se prevén nevadas en cotas altas. En la ciudad de Madrid, el ayuntamiento ha activado la alerta roja hasta esta medianoche. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
El Parque Retiro y de los otros 14 parques que se pueden vallar, se ha activado ese protocolo por fuertes rachas de viento y, por tanto, el Retiro permanecerá cerrado en las próximas horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 y, hasta las, a las 8, y luego la reapertura, el tiempo que tardemos los servicios técnicos en verificar que no existe ningún árbol dañado y por tanto se pueda reabrir con total seguridad.
Reabre el túnel de Pío XII que permanecía cerrado desde principios de diciembre por las obras en la estación de Chamartín.
Este túnel sirve para conectar M30 con Sinesio Delgado desde la altura de la Avenida de la Paz. Cada día pasan por él más de 11.000 conductores.
Pues supone un gran alivio porque se cogen unos atascos por las mañanas y por las tardes y dar toda la vuelta para venir a tus ubicaciones.
Me viene estupendamente, ya deseaba que abrieran.
Me lo ha dicho un compañero, llevamos ya varios días esperando, llegando tarde a clase y eso, ya con ganas de que lo abriesen.
A partir de hoy, Pinto cuenta con una segunda línea circular de autobuses, la L1B.
Reforzará la ya existente y circulará en sentido contrario a la antigua, incluyendo conexiones con zonas industriales. Diego Ortiz, alcalde.
Antiguamente había una línea en un único sentido y se ha intentado ajustar para que haya otra en el sentido contrario. Habrá zonas donde solo con una calle no se podrá instalar ahí, pero se instala justo enfrente, de tal manera que son 50 metros, 60 metros entre una parada y otra de ubicación. Pero al final el objetivo es que se pueda dar la vuelta completa al municipio, tanto en un sentido como en otro.
Confirmada la nulidad de la creación de la vía pecuaria Cañada Real de Madrid.
El Tribunal Supremo anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de marzo de 2019 que la creaba. Lo fundamenta en la patente omisión de examen sobre las repercusiones medioambientales que pudiera tener este corredor verde en los términos municipales de Madrid y Pozuelo de Alarcón entre la Casa de Campo y el espacio protegido del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.
La Comunidad de Madrid pone en marcha la Oficina de Impulso a los Centros de Datos.
Un nuevo recurso orientado a dar cobertura y asesorar a empresas multinacionales del sector de los data centers para impulsar su expansión y asentamiento en la región. Se trata de un primer paso dentro de los planes de digitalización del Gobierno regional. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Prometí en mi primera campaña electoral que esta comunidad se convertiría en la mejor digitalizada del sur de Europa. Y ya lo somos. Ahora iremos a más. Seremos en 5 años la zona de Europa con mayor tráfico de datos, el centro europeo. Dentro de poco, Madrid podrá enviar a Nueva York, mediante cable óptico, 50.000 películas en un segundo.
Y ya tenemos el balance del macro maratón Madrid Dona Sangre que se llevó a cabo la semana pasada en la región.
Según el Centro de Transfusiones, se superaron las 5.725 donaciones y las reservas de sangre se sitúan en un 77% de su nivel óptimo.
No hay tiempo para más, se van a quedar ya con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Volvemos mañana, les esperamos aquí a las 2. Pasen una feliz tarde.